Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Grado 5 y el país está en vilo también por la pandemia, ¿cuándo no? Porque se han incrementado las medidas. Lima, Callao y otras 23 provincias han pasado a un nivel de alerta alto. La variante Omicron está causando, no estragos, pero sí mucha presión, mucho estrés en el sistema de salud. Vamos a hablar de eso también después. Porque sobre todo vamos a conversar acerca de la conducta de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en relación al presidente Pedro Castillo. Ella ha abierto una carpeta fiscal por el caso de Petroperú, por el caso de Provías, las reuniones de Breña, etcétera, pero ha suspendido las indagaciones. ¿Esto es correcto de acuerdo a la Constitución Política? Otra vez la Constitución Política, la Constitución de 1993, está siendo interpretada por diversos especialistas. Hemos invitado a uno de los mejores, Omar Cairo, para que nos ayude a interpretar a su vez la conducta de la fiscal Zoraida Ábalos sobre la base de la Constitución Política. ¿Vuelve el toque de queda entonces? ¿Lima y Callao vuelven a estar en nivel de alerta alto por el avance del COVID y por esa razón se ha ordenado otra vez el toque de queda entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada y también la reducción de aforos? A partir de ahora, en los supermercados solo se permitirá el 50% del aforo y en los centros comerciales el 40%. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirmó que la situación es preocupante y advirtió que están dando indicaciones para que haya más pruebas y atención más ágil en los sitios programados para practicar las pruebas masivas. También informó que la vacunación para los niños, atención, entre 5 y 11 años, empezará el 20 de enero y que por ahora no hay modificación en la decisión del regreso a clases presenciales en marzo. Dos, vamos ahora justamente con este blindaje o no blindaje. ¿Están blindando a Castillo en el Ministerio Público o no lo están blindando? El Ministerio Público dio a conocer las razones por las que la fiscal Zoraida Ábalos se reservó hasta el final del mandato al presidente Castillo las gestiones de investigación en los tres casos en los que ha sido incluido. El fiscal superior Ramiro González explicó en conferencia de prensa por qué la fiscal Ábalos tomó esta determinación en los casos Puente Tarata, Biodiesel y ascensos militares. González afirmó que, pese a ciertas interpretaciones, la Constitución no permite investigar al presidente de la República mientras ejerza el cargo. Añadió que este no es el primer caso en que la fiscal de la Nación suspende las investigaciones contra un mandatario luego de haberle abierto investigación. Como se sabe, el antecedente es la suspensión de la investigación contra Martín Vizcarra por los contratos a Richard Swing. Vamos a hablar con Omar Cairo en breve sobre esta interpretación. El hecho de que a Vizcarra no se le haya abierto, mejor dicho, no se le haya investigado durante su mandato, ¿es un precedente? ¿Está correctamente interpretado el artículo 117 con el 99 de la Constitución? Vamos a hablar de eso con Omar Cairo después. Vamos con la noticia número 3, por lo pronto, que dicen que ahora no hay lista. A propósito de estas investigaciones, la primera ministra Mirta Vázquez, hablamos de la Casa de Breña, ha quedado fuera de lugar con una declaración del abogado del presidente que cierra la puerta a una promesa que ella misma hizo. Nos referimos al anuncio que hizo la premier cuando estalló el escándalo de las reuniones del presidente en la Casa de Breña, en el sentido de que la lista de visitantes sería transparentada y todos sabríamos con quién se reunió Pedro Castillo. Sin embargo, ahora el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, dice que no hay ni habrá lista y que le corresponde a la fiscalía investigar quiénes estuvieron ahí y por qué motivo. Ante esto, la primera ministra tuvo que retroceder y aseguró que ahora todo está en manos del Ministerio Público y que hay que respetar la estrategia de defensa del presidente Castillo. Conclusión, palabras, pura retórica, puro simbolismo sin contenido, no hay ninguna inquina personal en absoluto al decir esto, pero es que el señor Castillo tiene un discurso muy distinto a lo que son sus acciones y piden que saquen al procurador. El abogado del presidente Pedro Castillo, justamente Eduardo Pachas, pidió al ministro de Justicia que saque de su cargo al procurador del Estado, Daniel Soria, porque supuestamente se burló del presidente durante la diligencia de declaración que rindió el primer mandatario en calidad de testigo el pasado 28 de julio ante el delegado de la fiscal de la Nación. Según el abogado, Soria y otro abogado, el pasado 28 de diciembre, Soria y otro abogado de la Procuraduría se rieron y se mofaron de la manera como estaba respondiendo el presidente a las interrogantes de la Fiscalía. El procurador Soria fue el funcionario que denunció penalmente al presidente Castillo por supuesto tráfico de influencias y patrocinio ilegal por el caso del Puente Tarata. Exigen transparencia. Vamos con la noticia número 5, vamos a hablar de la gestión del alcalde de Acción Popular, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Un reportaje de nuestro compañero de Epicentro TV, Daniel Llovera, puso al descubierto la nada clara relación contractual con EMAPE que ha tenido Alejandro Moreno, un hombre muy cercano al alcalde Jorge Muñoz. El reportaje revela además que la municipalidad se ha negado a transparentar los contratos y pagos al censor Moreno. Tras la emisión del reportaje, el regidor Víctor Aguilar informó que le hizo un pedido formal a la municipalidad para que informe con urgencia de todos los pagos realizados al señor Moreno. Ese reportaje usted lo puede ver en Epicentro TV. Ahí está al alcance de todos. Vamos pues a hablar ahora con Omar Cairon, que ha tenido la gentileza de acceder a esta entrevista y esperarnos, acerca de esta interpretación que ha hecho la fiscal Zoraida Ábalos respecto a investigar al presidente, abrir la investigación y luego suspender las indagaciones. Vamos a saludar, a darle los buenos días todavía a don Omar Cairo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días.
Gracias a ti, René. Buenos días.
El artículo 117, esto lo hemos hablado varias veces, Omar, dice: el presidente de la República solo puede ser acusado, y esa es una palabra clave, acusado. Acá acotan: durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos permitidos. Es decir, está acotada la acusación, más no la investigación. Sin embargo, Zoraida Ábalos ha abierto investigación y la ha suspendido respecto a él. Y según tus opiniones, esto no es correcto.
Bueno, el artículo 117 es muy claro. No reviste mayor complicación su interpretación. Lo que prohíbe es la acusación ante el Poder Judicial, o la acusación para el inicio de un proceso judicial contra el presidente cuando está en funciones, salvo por cuatro delitos. Y por esos cuatro delitos, la acusación tiene que ser intermediada por un antejuicio, es decir, se le acusa, para que llegue a proceso penal, a proceso judicial, tiene que iniciarse un antejuicio mediante una denuncia constitucional ante el Congreso. Eso no se puede hacer durante el mandato presidencial, salvo por esos cuatro delitos. Esa es la única limitación. Investigar, si se puede, no está prohibido. Y la mejor demostración de que el artículo 117 se refiere a acusación para con vistas a un proceso judicial, es que el artículo 114 dice que la presidencia se suspende cuando el presidente está sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Entonces, la acusación es una acusación dirigida al inicio de un proceso judicial, pero no es no alude de ningún modo a una investigación fiscal, que sí se puede realizar.
El ejemplo de Vizcarra, el ejemplo que citan en el Ministerio Público, que con Vizcarra pasó lo mismo con los contratos con Richard Swing.
Es el ejemplo de un error que se está reiterando ahora. La Fiscalía puede decidir iniciar o no una investigación, pero el artículo 117 no le prohíbe realizarla. El error está por ahí. Si decide no iniciarla, no realizar la investigación, es cuestión que debe fundamentar, pero no hay un impedimento para hacerlo en el artículo 117.
Claro, porque dice acusar, no investigar. Entonces, lamentablemente, se da pie a que los opinólogos, digamos, de las redes, o los ciudadanos comunes y corrientes, puedan sospechar de la fiscal Zoraida Ábalos. Lo sospecharon en el caso de Vizcarra y ahora están sospechando en el caso de Pedro Castillo, que podría estarlos blindando. Y esto, no digo que tú pienses lo mismo, pero creo que vamos a coincidir en que da pie a estas sospechas.
Yo creo que lo que hay claramente es un error reiterado, que es el error consistente en considerar que durante el mandato del presidente no se puede realizar actos de investigación fiscal respecto de él. Es un error. No creo que...
Un error proteccionista a la figura presidencial. Es una interpretación restrictiva.
Es un error que en realidad es un error que conduce a no investigarlo. Pero ¿por qué digo que no estamos ante un caso de blindaje? Porque por los delitos que se le está pretendiendo investigar, él no va a poder ser procesado durante su periodo. Eso tendrá que realizarse con o sin investigación después de concluido su mandato y previo antejuicio.
Claro, pero, digamos, es una prerrogativa presidencial, digamos, esto es a favor del presidente y su interpretación, porque si la fiscal no suspende la investigación respecto al presidente, él podría ser llamado como testigo y avanzar más rápidamente con las investigaciones y no darle tiempo para que eventualmente pueda alterar algún medio probatorio.
Esas son cuestiones que pueden o no pasar, pero yo a lo que entendía como blindaje es al hecho de impedir su procesamiento. No, esta decisión no impide de la fiscal no impide su procesamiento, porque su procesamiento no puede realizarse durante su mandato. Pero lo que tú dices es cierto. En estos 5 años se pueden realizar investigaciones, se podrían realizar investigaciones que probablemente el 2026, por circunstancias de hecho, ya no se puedan realizar, porque se han perdido documentos, porque las personas ya no están en el país, cualquier otra circunstancia.
Claro, claro, pero esto da pie. Y otra vez estamos ante interpretaciones distintas de la Constitución, Omar. O sea, esto también tendría que ser modificado, ese artículo 117, la coherencia con el 99, el 94, etcétera. Esto da pie a una... Aunque está bastante más claro que las controversias anteriores, porque dice acusar, no dice investigar, dice acusar. Pero en todo caso, ¿propondrías una reforma constitucional bien consensuada, conversada?
Exactamente, dice acusar, y además acusar para efectos de un proceso judicial, con lo cual no impide el juicio político, que como hemos conversado en otras ocasiones, es un proceso que se inicia, que se realiza en el Congreso para decidir si se sanciona o no al presidente con la suspensión, destitución o inhabilitación por infracciones constitucionales. Eso no está impedido por el 117. Pero en todo caso, a tu pregunta, yo creo que este artículo debería ser derogado por una reforma constitucional, suprimido, porque no es un elemento inherente a la jefatura de gobierno y de Estado que el presidente no pueda ser acusado penalmente durante sus funciones. En esto ya se ha dicho que si se le investiga, inclusive se le va a perturbar, no va a estar tranquilo. Bueno, eso es más una visión colonial del asunto, digamos virreinal, porque en realidad en las democracias modernas, en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, al jefe de gobierno, se le puede procesar penalmente durante su mandato. Es decir, esta es una opción del constituyente, que es cierto que no se ha adoptado por primera vez en esta constitución, sino desde 1860, pero es una opción de establecer un trato diferenciado a favor del jefe, del presidente, porque se le coloca en una posición privilegiada respecto de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos respondemos y podemos ser acusados por los delitos que se nos imputen, y el presidente no. Ese es un trato, exacto. Ese es un trato diferenciado, y es una restricción a la igualdad ante la ley. A la igualdad ante la ley, entendería como el derecho. Entonces,
de acuerdo.
creo que no tiene sentido. Además, porque exacto. Si no existiera este 117, no es verdad que el presidente podría ser en cualquier momento llevado ante un fiscal provincial y tener que ir a declarar ante un juez penal, porque para acusarlo penalmente hay que recorrer el procedimiento del antejuicio.
De acuerdo. Pero eso sí, o sea, digamos, también estaría impedimento, dada que la figura de la vacancia es interpretada por el Congreso de manera abierta, digamos, con una investigación más personalizada, el presidente podría dar pie a que se genere un caso de vacancia, y por otro lado, que se deduzca eventualmente una infracción constitucional y ahí hacerle un antejuicio. Eso también estaría siendo, digamos, neutralizado por esta interpretación de la fiscal Zoraida Ábalos.
Una investigación que se realice en estos momentos, en efecto, no puede conducir a la apertura en proceso penal, pero sí podría conducir a la identificación de una infracción constitucional, no para un antejuicio, sino para un juicio político.
Así es.
Es decir, para un proceso en el cual la Comisión Permanente decida acusar ante el Pleno al presidente por haber cometido una infracción constitucional. Exacto, 9, 9 y 100. para proponiendo su suspensión, destitución e inhabilitación, la cual podría ser decidida por el Pleno. Eso es verdad, eso podría pasar. Pero eso puede pasar con o sin investigación.
Claro, lo que pasa es que con la investigación hay más elementos también para que se pueda armar el caso político.
Teniendo en cuenta además que la fiscal de la Nación es una de las legitimadas para presentar una denuncia para que se inicie un juicio político. Puede ser presentada la denuncia constitucional por la fiscal de la Nación, por cualquier congresista o por cualquier ciudadano afectado por la infracción constitucional que habría cometido el presidente.
De acuerdo, esas son opiniones técnicas, pero lo cierto es que esta interpretación realizada por la fiscal que tú estás criticando y concuerdas con mi opinión, mejor dicho, yo concuerdo con la tuya, favorece a Pedro Castillo. Y bueno, hay a quienes les gustará esta interpretación, a otros no les gustará, pero el tema es que estamos siempre presos de distintas interpretaciones y tenemos que recurrir a ustedes, los especialistas, para entender mejor de lo que se trata todo esto. Omar, muchísimas gracias una vez más.
Y una precisión, René, lo que tú habías dicho es que esta investigación podría dar lugar a la identificación de una infracción constitucional para un juicio político, pero a lo que no puede conducir es a una vacancia, porque como ya hemos conversado varias veces, la vacancia no es para sancionar nada, es para declarar un estado de hecho.
Claro, pero imagínate, o sea, sabemos los congresistas cómo piensan, digamos, un grueso de los congresistas cómo interpretan, entonces pueden agarrarse de un dato, ¿no? Y juntan 87 votos y ya está. Ya lo hemos hablado varias veces, que sea correcto o no sea correcto es otro tema, pero pueden armar el caso. Y ya lo conversaremos en su momento, si es que así sucede, estimado Omar. Pero estoy seguro que antes vamos a hablar de otros temas también. Muchísimas gracias por estar en Grado 5.
Gracias, René.
Gracias. Bueno, interesante lo que hemos escuchado respecto otra vez a las interpretaciones. En mi opinión, este pronunciamiento de la fiscal Zoraida Ábalos es cuestionable. Y sí, efectivamente, el presidente Pedro Castillo sale bien librado, ¿no?, respecto a las posibilidades de encontrar más elementos políticos, jurídicos, penales, etcétera. Eso es una realidad. Bueno, cuídense mucho y respeten las normas sanitarias. Me provoca hablar del caso Djokovic. Es interesantísimo el caso Djokovic, pero ya lo haremos en otra oportunidad porque representa todo este debate, toda esta lucha entre las medidas sanitarias, el bien común y la libertad individual. Pero eso es otro programa. Muchísimas gracias, Djokovic, por si acaso el número uno del tenis mundial. Nadal es mejor, por supuesto, pero Djokovic ahorita está como número uno y representa todo un debate alrededor de las políticas sanitarias mundiales. Muchas gracias. Un gran abrazo, estimados y estimadas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.